En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 8 de octubre, hoy celebramos a San Hugo, San Hugo de Génova, significa aquel de inteligencia clara. Después de haber luchado en Tierra Santa, fue designado para regir la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén. Se distinguió por su bondad y por su caridad hacia los pobres. Vivió de manera muy austera y murió el 8 de octubre del año 1233. Octubre es el mes del Rosario, de las misiones. Desde los primeros días tenemos que tener muy presentes a los misioneros y a las misiones. Y será buena manera poner la evangelización en las manos de la Virgen María rezando el Rosario. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Pero primero la actualidad con Inmaculada Serrano y con Serafín Moino.
Buenas tardes. Tenemos en la actualidad la apertura del curso académico, la jornada por el trabajo decente, la jornada bilista en Almodóvar del Campo, ejercicios espirituales en la diócesis y la celebración de Santo Tomás de Villanueva. Comenzamos recordando que el pasado miércoles, día 6, se celebró en el seminario la apertura del curso académico 2021-2022 para el Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga y el Seminario Diocesano Serafín Moino.
La inauguración comenzó con la misa presidida por el obispo don Gerardo Melgar a las 6:30 de la tarde. A continuación tuvo lugar en el Salón de Actos la lección inaugural que pronunció Miguel Francisco Moraleda Jiménez, profesor de latín, griego y literatura cristiana del Seminario Diocesano y del Instituto de Teología. El título de la conferencia fue Filón de Alejandría, un comentador judío de la escritura a la manera griega.
Ayer jueves 7 de octubre se celebró el Día Mundial por el Trabajo Decente. La Hermandad Obrera de Acción Católica, JOAT, organizaba un acto público en Ciudad Real.
Efectivamente, nos lo cuenta Ángel Aguas, responsable de comunicación de OAC.
Este jueves 7 de octubre, las organizaciones de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, Cáritas, Confer, JOC y OAC, hemos llevado a cabo un acto público a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución, con la lectura del manifiesto y un gesto bajo el lema «Frente a la indecente precariedad, ahora más que nunca, trabajo decente». De aquí a final de año promoveremos charlas en los centros educativos.
Mañana, sábado 9 de octubre, se celebrará la sexta jornada habilista en Almodóvar del Campo, organizada por la Hermandad de los Santos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción.
Se celebrará en el templo parroquial Nuestra Señora de la Asunción a las 6 de la tarde. El ponente, José Cuesta Revilla, hablará sobre Juan de Ávila y el poder. Isabel Fernández del Río es la presidenta de la Hermandad de los Santos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción.
Las jornadas habilistas nacieron con la finalidad de conmemorar el doctorado de San Juan de Ávila. Suelen celebrarse alrededor del 7 de octubre, fecha en la que el Papa Benedicto XVI, en el año 2012, lo proclamó doctor de la Iglesia Universal. Los ponentes, estudiosos, investigadores y expertos en Juan de Ávila nos ayudan a profundizar en las muy variadas facetas que presenta nuestro santo.
Este domingo, día 10 de octubre, es la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, patrón de nuestra diócesis. Con tal motivo, se celebrará una Eucaristía el próximo lunes, día 11, a las 11 de la mañana en la catedral, que presidirá nuestro obispo don Gerardo Melgar y a la que asistirán todos los sacerdotes de la diócesis. El equipo de ejercicios espirituales de la diócesis ha elaborado el calendario para este curso 2021-2022, ofreciendo retiros de un día y de fin de semana.
Se celebrará el primer retiro el fin de semana del 15 al 17 de octubre. Para inscribirse y más información, pueden enviar un correo electrónico a ejercicios@diocesisciudadreal.es. Todos los encuentros se hacen en silencio, buscando profundizar en la relación con Dios.
Gracias, Inmaculada. Gracias, Serafín. Antes de que le llegue el turno al Tenemos un WhatsApp, de Juan Serna, recordarles que este domingo es Santo Tomás de Villanueva, que es el patrón de nuestra diócesis. Y como todos los sacerdotes el domingo estaremos atendiendo las distintas parroquias, pues lo vamos a celebrar el lunes. Pero notarán que este domingo las misas son de Santo Tomás de Villanueva. Pero el lunes a las 11 celebraremos con nuestro obispo, con don Gerardo Melgar, la Eucaristía en la catedral que él presidirá. Vamos a encomendarnos a la protección de nuestro patrón de Santo Tomás de Villanueva. Y llega Juan Serna y tenemos un WhatsApp.
Una de las palabras que más vamos a escuchar en la Iglesia en los próximos meses es la palabra sínodo, que significa caminar juntos. Esta palabra tiene dos usos, un uso que es más técnico, referido a la representación de los obispos del mundo entero que conforman una especie de consejo para asesorar al Papa en algunas cuestiones más importantes, y un uso, digamos, más amplio, pero que representa también un valor teológico. La palabra sínodo vendría a ser un sinónimo de la Iglesia, porque en efecto todos los cristianos caminamos juntos en sínodo, formando un único pueblo que tiene una única misión. Durante este fin de semana, el Papa Francisco va a inaugurar en Roma una nueva asamblea del Sínodo de los Obispos y lo va a hacer invitándonos a todos los cristianos a empezar un proceso de encuentro, de diálogo y de escucha que muestre que caminamos juntos y que escuchándonos queremos así descubrir la voz del Señor para conocer qué nos pide a la Iglesia en el momento actual.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedan 20 minutos para las 2 en este viernes 8 de octubre y tenemos en directo en El Espejo a Ángel Aguas, que es el responsable de comunicación de la Hermandad Obrera de Acción Católica de OAC. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Ayer tuvisteis un acto público porque ayer, 7 de octubre, se celebraba la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Antes de nada, ¿qué organizaciones nos convocasteis a ese acto de sensibilización, a ese acto público en torno a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente?
Bien, pues existe desde hace 7 años, en el seno de la Iglesia Católica Española, una iniciativa que es la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que aglutina a Cáritas, Confer, Justicia y Paz, la Juventud Estudiante Católica, la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera Acción Católica.
Y todas esas eran las que nos convocaban ayer en Ciudad Real, imagino que en
Ciudad Real no están presentes todas, falta Justicia y Paz, pero ¿sí? Vaya que...
Pero las que hay nos convocasteis. Sí. ¿Y qué decimos? ¿Qué pretendemos cuando hablamos del trabajo decente?
Sí, antes de nada decir que bueno, que hace ya más de 20 años que la Iglesia Católica abogó por y asumió la pastoral obrera como pastoral de toda la Iglesia, y en ese camino estamos. Y lo único que hacemos estas organizaciones es un poco... tirar o proponer al resto de la Iglesia y de la sociedad, en concreto, lo que para la doctrina social de la Iglesia, desde Caritas in Veritate de Juan Pablo II, que se establecía que el trabajo decente es el trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad, que los trabajadores sean respetados evitando toda discriminación, que pueda este trabajo satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar, que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz, que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual, sobre todo, y un trabajo que asegure una condición digna para los trabajadores que llegan a la jubilación.
Pues son una gran cantidad de cosas y de objetivos que están englobadas dentro de lo que se conoce como trabajo decente. Ángel, según uno de los últimos informes de Cáritas, no sé si es el último, pero es muy reciente, que está realizado por Cáritas y por FOESA, se dispara, y es el peor dato, desde 2007, con 6 millones de personas que viven en exclusión severa. Pero cuando hablamos de trabajo decente, no solo hablamos de las personas en exclusión, como ese dato, sino de muchas que viven en situaciones precarias. Y voy a citar una frase de ese informe que dice: la precariedad laboral está tan extendida y aceptada que contar con un empleo no asegura unas condiciones de vida dignas, que es justamente lo que tú acabas de desglosar en torno al trabajo decente.
Bien, sí. Nosotros, las organizaciones de Iglesia, que pues tenemos la vocación de la evangelización del mundo del trabajo, ya decíamos antes de la crisis de 2008 que había crisis antes de la crisis. Y claro, vivimos en un sistema capitalista que provoca crisis, que vive de las crisis, ¿no? Y por eso, pues claro, para evidenciar estas situaciones, que no solamente son de falta de trabajo, sino de precariedad en el empleo, hemos estado intentando visibilizar estos días anteriores a la celebración de este año en las redes sociales, pues imágenes de temporeros, agrícolas, de trabajos de limpieza, de repartidores, imágenes de trabajadores de la hostelería como camareros o quienes limpian las habitaciones de los hoteles, las residencias de todo tipo, ¿no?, pero sobre todo las privadas donde hay más precariedad laboral. Y bueno, las situaciones que viven los trabajadores de estos sectores son abuso en las jornadas, se contrata por una jornada más corta de la real, baja remuneración, imposibilidad en la familia trabajadora de corresponsabilizarse de los cuidados, la falta de salud laboral en no pocos casos, es en lo primero que se ahorra, ¿no?, en las empresas, y incluso han aumentado los accidentes laborales en plena pandemia, aún con menor actividad. Y luego las desigualdades que existen en el seno de la empresa, entre hombres y mujeres, entre fijos y temporales, entre jornadas parciales y completas, entre jóvenes y mayores, las diferencias de oportunidades en la promoción. Entonces sí, lo que evidencia Cáritas y FOESA es, por desgracia, pero es el mejor estudio que tenemos en España.
Claro, exactamente.
La situación social y laboral.
Claro. Sí, la verdad es que con los siglos de historia que llevamos, la humanidad todavía le queda por encontrar sistemas que políticos, estructuras políticas y sociales que respeten muchísimo más profundamente la dignidad de la persona en todos los ámbitos y en todos los aspectos que eso significa. Ángel, ayer en el acto público dijiste que viven en una situación laboral complicada, o sea, que hay personas que viven en una situación laboral complicada, pero que al mismo tiempo son voluntarios en instituciones eclesiales para ayudar a erradicar la exclusión. Es decir, de alguna forma el que no tiene un trabajo decente está también buscando a que haya un trabajo decente para otros. Es interesante esta doble perspectiva.
Pues la verdad es que sí, porque hay personas que están en paro y, bueno, pues a lo mejor, por desgracia, tienen todo el tiempo del mundo, y una manera de ocuparse y de extender esa riqueza que como toda persona tenemos, ¿no?, pues participar voluntariamente en organizaciones que pues seguramente no puedan pagar, porque precisamente, como las organizaciones de Iglesia, se dedican a las personas más desfavorecidas, ¿no? Y yo creo que, vamos, no solamente son las organizaciones de Iglesia, imagino que habrá voluntarios en otras, como Cruz Roja y demás, pero es verdad que los cristianos pues sentimos esa llamada, y sobre todo desde esa precariedad que viven algunas personas que luego son voluntarias, a encarnarnos como cristianos trabajadores y trabajadoras en la realidad más sufriente, ¿no? Y es de agradecer, ¿no?, que estas personas pues estén ahí al pie del cañón a pesar de estar sufriendo la precariedad, ¿verdad?
Claro.
Y luego también algo que nos diferencia o que puede complementar, mejor dicho, la encarnación de nuestra acción respecto de otras organizaciones seculares como los sindicatos, es que nos sentimos, buscamos con los compañeros de trabajo humanizarnos. No solo se trata de realizarnos individualmente o de socializar con otros, sino de ir buscando que el mundo del trabajo vaya viviendo más en comunidad, ¿no? Y no solo entre los trabajadores, sino con sus familias, que no haya al final ese enfrentamiento entre empresario y trabajador, sino que la empresa sea mucho más participativa, más igualitaria, más redistributiva de la riqueza, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el mensaje que los cristianos podemos aportar, claro, que no es poco, aunque no lleguemos a todos sitios.
Claro, eso te quería preguntar ya para terminar, porque a lo mejor puede parecer que la Iglesia tiene que dedicarse a dar catequesis, ¿no? Dicho así como muy rápidamente, y olvidarse de otros temas de los que le afectan a la persona. Y por eso quería preguntarte, ¿qué tiene que decir el Evangelio? ¿Qué puede aportar la Iglesia al mundo del trabajo?
Pues yo, como lo veo y lo vemos en estos movimientos de, pues, sociales y obreros en la Iglesia, es que el trabajo humano es la continuación de la creación de Dios, ¿no? Y con nuestro trabajo continuamos, transformamos la creación, no siempre de la manera más cuidadosa, cada vez somos más conscientes de ello, y ahí tenemos las últimas encíclicas del Papa Francisco también. No es que sea el único que se ha preocupado por la cuestión obrera, ya desde la doctrina social de la Iglesia hace más de un siglo, y Juan Pablo II ya actualizó mucho esto, ¿no? Pero ya también la preocupación por el medio ambiente está ahí, ¿no? Y entonces sabemos que si el trabajo está, cuanto más inspirado esté en el Evangelio, desde el sentido de comunión entre las personas trabajadoras, sus familias, la sociedad y con el mundo de donde se sacan los recursos para producir, para poder vivir mejor entre todas y todos y repartir esa riqueza, pues es lo que podemos aportar nosotros, una mayor trascendencia de lo que son las condiciones materiales, no solamente del mundo del trabajo.
Ángel Aguas, responsable de comunicación de la Hermandad Obrera de Acción Católica de OAC, que en torno a la Jornada Mundial del Trabajo Decente que se celebró ayer, pues lo hemos querido invitar al Espejo de este viernes 8 de octubre a que nos ayude a abrir perspectivas también en nuestra vivencia de la fe. Muchísimas gracias, Ángel. Mucho ánimo con la tarea. Muy bien. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y queremos también tener presentes, nos quedan 9 minutos para las 2, las jornadas habilistas que se celebran en Almodóvar del Campo. Y tenemos al teléfono a Isabel Fernández del Río, que es la presidenta de las Hermandades de los Santos, de la Hermandad de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción, por eso es la Hermandad de los Santos, en Almodóvar del Campo. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta es la 6ª jornada habilista, 6 años. ¿Cómo nacieron estas jornadas?
Pues a ver, estas jornadas nacieron en un intento de conmemorar el doctorado de San Juan de Ávila. Ayer, 7 de octubre, hizo ya 9 años que el Papa Benedicto XVI lo nombró en la Plaza de San Pedro doctor de la Iglesia Universal. A partir de ese momento empezó a surgir lo que era Vocatio, el grupo de voluntarios que tiene como hilo conductor el dar a conocer la figura de Juan de Ávila, y muy relacionado con Vocatio, con la parroquia y con la hermandad, pues surgieron la idea de hacer estas jornadas para que fuéramos conociendo poco a poco las distintas facetas que presenta la figura de Juan de Ávila.
Muy bien. Todos estos años, estos 6 años, habéis traído a verdaderos expertos. Y este año el tema es San Juan de Ávila y el poder, que a mí me ha resultado llamativo. Y llama la atención también que el profesor que va a pronunciar la conferencia es profesor de Derecho Administrativo, es decir, no es un teólogo, no es un historiador. ¿Qué puede tener, qué relación tiene un profesor de Derecho con San Juan de Ávila?
A ver, en el caso de don José Cuesta, es, en su caso es un baezano, que ha vivido muy de cerca lo que era la fundación de la Universidad de Baeza por parte de Juan de Ávila. Allí se vive mucho la figura de Juan de Ávila. En su caso es devocional. Él tiene auténtica admiración por el maestro Ávila, como lo suele llamar. Y aunque él es profesor de Derecho, ha investigado especialmente su epistolario y se ha encontrado que hay un elevado número de cartas que van dirigidas a lo que podríamos llamar los poderosos de la época, que eran los nobles, los arzobispos, etcétera. Entonces, del estudio de esas cartas se deduce que tuvo mucha relación con ellos y que, de hecho, Juan de Ávila no despreciaba el poder, sino todo lo contrario, sino decía que no había autoridad que no proveyera de Dios. Entonces él empezó a investigar sobre estas cartas, se interesó muchísimo y sobre todo descubrió que su relación con el poder no le impedía ser una persona coherente y vivir lo que predicaba, porque de igual manera que atendía a un noble o a un rey, como predicó los funerales de la reina Isabel de Portugal, pues atendía a un mendigo anónimo que pedía su ayuda o su consejo. Y sí, de igual manera que daba consejos, pues también podía amonestar y reprochar, porque gozaba de tal autoridad que se lo permitía, se lo podía permitir.
Que le aceptaban los reproches y las críticas.
Efectivamente. Sí.
Oye, tú, aunque no te gusta que se diga, pero las verdades hay que decirlas, tú que eres una gran especialista en San Juan de Ávila, dinos cómo nos podemos acercar a la figura de San Juan de Ávila, cómo podemos empaparnos de su doctrina.
A ver, yo no soy una experta en Juan de Ávila, ni mucho menos, pero lo que sí creo es que la manera de acercarnos es conocerlo, porque sí que creo que cuando se conoce engancha, y sí que quizás sea lo que me ha pasado a mí, que lo he conocido a través de pues esto, de estas personas que sí que lo han investigado profundamente y que pueden ahondar en él. Entonces es un hombre que tiene mucho que decirnos, no solo desde el punto de vista religioso, que es desde el aspecto que más está estudiado, sobre todo por teólogos. Fíjate que de las 6 jornadas que se han celebrado, ninguno de los que ha venido han sido teólogos, ninguno. Todos han sido profesores, investigadores, estudiosos, gente sorprendida por la figura de Juan de Ávila. Entonces, yo creo que para conocerlo, para quererlo, hay que conocerlo. Y para conocerlo, pues hay que vivirlo, estudiarlo, leerlo. Pues claro, poco a poco.
Eso es.
Como una amistad.
Exactamente, y rezar con él. Muy bien. Isabel Fernández del Río, presidenta de la Hermandad de los Santos de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción de Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias, como siempre, Isabel.
Muchas gracias a ti, a vosotros.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, tengo que decirles que recuerdan que la semana pasada tuvimos aquí a Abel, a Pablo, a Fran, que se ordenaban sacerdotes el sábado. Y mandaron un mensaje que no dio tiempo a decirlo, y es que desde la parroquia de Brazatortas habían tenido ese día una oración y exposición rezando por ellos. Mucha gente rezó esos días por ellos. Nos han pedido que sigamos rezando, pero una mención especial a la parroquia de Brazatortas. Y miren, qué alegría que ya es viernes, porque con esta música nos llega el punto de reflexión de Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Lo bueno, lo único bueno, lo exclusivamente bueno de contar con la extrema izquierda y la adalides de la dictadura de género en el gobierno de España es la posibilidad de poder reírnos de vez en cuando con sus ocurrencias, algunas de ellas realmente propias del Club de la Comedia. La ilustrísima ministra de Igualdad acaba de descolgarse con un proyecto de ley para que se acabe con las miradas impúdicas de los hombres a las mujeres, sobre todo en el trabajo. Y claro, me ha entrado la risa acordándome de esos curas bonachones de las películas de los años 50 que preguntaban al niño en el confesionario: Manolín, ¿cuántas veces te has tocado? Manolín, ¿has mirado impúdicamente a Julita? Pero oigan, si gracias a la ministra se resucita el noveno mandamiento, pues perfecto. Pero creo que la ilustre no va por ahí. Lástima que la virtud de la pureza, de la castidad, de las miradas limpias, solo sea un tema para hacer política barata o chistes burdos. Deberíamos invocar más a nuestra Madre la Virgen y rogarle porque la limpieza de corazón vuelva a estar de moda. Pero por amor sincero, por amor que nace y descansa en las personas y por Dios. Pues ojalá que así sea. Un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos y nos dice el Papa: para que los pueblos sean hermanos, la oración debe subir al cielo incesantemente y una palabra no puede dejar de resonar en la tierra. Paz. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Llega ya mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, y justo el próximo viernes es el primer aniversario del fallecimiento del que fue obispo de nuestra diócesis, don Antonio Algora. A las 8 de la tarde en la catedral presidirá nuestro obispo don Gerardo una eucaristía por su eterno descanso. Estamos en el mes del Rosario, en el mes de las misiones, que no dejemos ni un solo día, sobre todo este mes, de rezar el Rosario. Y les recuerdo, el domingo, fiesta de nuestro patrón, Santo Tomás de Villanueva, que celebraremos el lunes en todas las parroquias, el domingo, con las oraciones propias de Santo Tomás, porque es solemnidad, y el lunes celebraremos en la catedral a las 11 la misa, todos en torno a nuestro obispo. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe, para hoy y siempre. Buenas tardes.